A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència para Escuchar, de ciencias.com. Avui dedicarem el programa a la medicina. Concretament escoltarem una xerrada amb Gonzalo Pizarro, en la que es parlarà del nostre cor, de les seves parts, i de quan perd el ritme de bategar.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hablando con científicos se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. En nuestra página web encontrarán ustedes información adicional y la posibilidad de colaborar con una donación. Un día, Antonio Lencero se encontraba mal. Se sentía fatigado y su corazón latía desbocado, como si su cuerpo, en esos momentos sentado frente al televisor, estuviera corriendo los 100 metros lisos. Minutos después, el corazón volvió a latir a su ritmo habitual, pero fue solo un descanso entre nuevas muestras de descontrol. Antonio fue al Hospital Universitario Quirón, en Madrid. Allí, don Gonzalo Pizarro Sánchez, cardiólogo especialista en imagen no invasiva, pronto sabremos qué significa eso, determinó el origen del problema. El corazón de Antonio se enfrentaba a un dilema. En lugar de tener un reloj que marcara el ritmo de sus latidos, tenía dos, y no se ponían de acuerdo. Siguiendo el caso preocupados por Antonio, y por qué no decirlo, con curiosidad porque fuimos conscientes de la importancia de la máquina extraordinaria que late en nuestro pecho, un montón de preguntas comenzaron a agolparse en nuestras mentes. ¿Por qué late el corazón? ¿Dónde reside el reloj que marca el ritmo de los latidos? ¿Qué sucede cuando pierde el ritmo vital al que tan acostumbrado estamos? Ahora, gracias a una operación mínimamente invasiva, el corazón de Antonio late como siempre. Y nosotros hemos decidido buscar respuestas a todas nuestras preguntas. Rosa Lencero y yo estamos en el Hospital Universitario Quirón de Madrid con don Gonzalo Pizarro Sánchez, quien además de cardiólogo especialista en imagen no invasiva en el hospital, es profesor de la Universidad Europea de Madrid e investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos.
Nada, un placer.
Todos tenemos, evidentemente, un corazón que palpita, menos mal, pero creo que sabemos muy poco de él, ¿no? No sabemos exactamente cómo funciona. Yo creo que deberíamos empezar por lo más básico, ¿no? ¿Qué es el corazón?
Bueno, el corazón es muy parecido a una máquina. De hecho, es una máquina, ¿no? El corazón es una máquina. Sencillamente diríamos que tiene cuatro habitaciones, cuatro zonas, que son dos aurículas y dos ventrículos. La parte importante de la máquina son los ventrículos, es la bomba, es la parte que expulsa la sangre y que consigue que esa sangre que le llega al corazón llegue a todas las partes del organismo. El ventrículo izquierdo expulsa la sangre hacia el cerebro, el riñón, el hígado, todos los órganos, y el ventrículo derecho expulsa la sangre hacia los pulmones. Como toda máquina, es una máquina que funciona 100.000 veces al día, toda la vida, con lo cual es una máquina casi perfecta, millones y millones de veces funcionando y no se estropea, no se suele estropear. Bueno, ya cuando es muy mayor, como todas las máquinas, acaba estropeándose un poquillo, ¿no? Es una máquina que tiene una parte eléctrica y una parte mecánica. Funciona gracias a un mecanismo eléctrico. Y el funcionamiento obviamente es mecánico, porque la función del corazón es expulsar sangre, es bombear sangre. Tiene otras funciones, funciones hormonales, pero básicamente la más importante es la de servir de motor a todo el cuerpo, servir de bomba de la sangre para que llegue sangre a todo el organismo y con la sangre obviamente llega el oxígeno, y gracias a eso nuestras células viven. Tanto las células del dedo meñique del pie, como las células del hígado, del ojo, del cerebro, todas esas células viven porque les llega oxígeno, y les llega oxígeno a través de la sangre, y les llega sangre gracias al corazón, gracias a que bombea sangre el corazón. Como decíamos, son cuatro habitaciones. Las, digamos que las aurículas son la parte de reservorio, y el ventrículo es la parte del corazón que expulsa la sangre, que realmente actúa de bomba sanguínea.
Sí, pero has dicho que funciona eléctricamente y mecánicamente, ¿no? El funcionamiento eléctrico...
Desde mi punto de vista, el corazón bombea sangre porque las células musculares, que se llama miocardio, se contraen. Y se contraen gracias a que les llega un impulso eléctrico. Si no les llega un impulso eléctrico, no se contraen. Ese impulso eléctrico viene de una zona muy pequeñita que está muy cerca, está en la aurícula derecha, en las aurículas. Hay una zona que se llama nódulo sinusal. Es un grupo de células que están especializadas en marcar el paso. Es nuestro marcapasos. Este nódulo sinusal es el que da la orden del latido. Esta orden viaja desde las aurículas a través de unos cables de células, llegan a otra zona que se llama nódulo auriculoventricular, y a partir de ahí se distribuyen por los ventrículos. Cuando esta electricidad por estos pequeños cables llega a los ventrículos, estos responden contrayéndose. Y gracias a esta electricidad, el corazón late. Si no hay electricidad, el corazón no late. O sea, la electricidad es, como digamos, la chispa, el que da la orden, y el músculo es el que ejecuta la orden, el que realiza el trabajo cardíaco, ¿no?
Y supongo que, claro, pero marca un ritmo, lo has dicho que es un marcapasos, quiere decir que ahí hay un reloj.
Efectivamente, el nódulo sinusal tiene unas células que se llaman automáticas. Son células que por sí mismas se excitan, llamamos una excitabilidad automática. Ellas mismas, de hecho hay estudios en los cuales uno coge ese trocito del corazón y esas células siguen dando estímulos. O sea, no, sí que tienen un control, sí que están inervadas, con lo cual uno se pone nervioso y ese marcapasos va más rápido, uno está más tranquilo y ese marcapasos va más lento. O sea, sí que llegan nervios a esa zona, pero el nódulo sinusal, sin ningún tipo de estímulo, estimula.
O sea, si se quitan los nervios y se cortan los nervios, sigue latiendo.
Sigue latiendo. De hecho, en los pacientes con trasplante cardíaco, se dice que están denervados, porque, claro, es un corazón que viene de otro sitio y los nervios se cortan también. Entonces, en los pacientes con un trasplante cardíaco, habitualmente, cuando se ponen nerviosos, no se pone más rápido su corazón.
El corazón es automático.
Sí, tiene otros estímulos, ciertamente tiene otros estímulos, y de hecho se ha demostrado que al final acaba inervándose, acaba viendo nervios que llegan al corazón, pero inicialmente va a su ritmo, digamos que va a su ritmo, ¿no? Que no está regulado por esas terminaciones nerviosas que llegan desde el cerebro.
Bueno, eso es una ventaja, ¿no? En cierta medida también.
Sí, bueno, la posibilidad de taquicardización o bradicardización, de que el corazón se ponga más rápido o más lento.
Palabra, exactamente, porque...
Taquicardizarse quiere decir que el corazón va más rápido. Tener una taquicardia es que el corazón va más rápido. Nuestro corazón tiene la capacidad de ir más rápido cuando uno está tranquilo. Por ejemplo, si a uno le da un disgusto, el corazón se pone más rápido. Esto es un mecanismo que viene de muy antiguo, es un mecanismo de preparación a la huida. Cuando uno está en una situación de estrés, con los animales, cualquier animal, cuando uno está en una situación de estrés, el corazón va más rápido. ¿Por qué? Prepara sus músculos, tiene más oxígeno en los músculos, tiene más capacidad de huir, tiene más capacidad de...
O sea, prepararse para salir corriendo, ¿no?
Prepararse para salir corriendo, efectivamente. Con lo cual, todos esos mecanismos son buenos. El corazón está inervado y la inervación del corazón es buena. Sí que es cierto que hay algunos pacientes en los que esa inervación no funciona bien. Y por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen lo que se llaman síncopes, que son pérdidas bruscas de conocimiento porque el corazón de repente se pone muy lento, va muy despacito. Y eso suele ser una alteración en la inervación de ese marcapasos natural que tenemos, que se llama nódulo sinusal. De repente el corazón, ante un estímulo pongamos, ver sangre, el corazón en vez de seguir latiendo normalmente, pues le llega un nervio que le dice: ahora te vas a poner muy muy lento. Muy muy lento quiere decir un latido cada 5 segundos. Entonces, si el corazón no late, o sea, si late una vez cada 3, 4, 5 segundos, no llega suficiente sangre al cerebro y uno pierde el conocimiento.
O sea, que el miedo, en este sentido, puede tener ese efecto.
Efectivamente, puede tener el efecto habitual, que es que el corazón vaya más rápido, y en ocasiones, en determinados pacientes, el efecto contrario, que el corazón va más lento e incluso puede producir la pérdida de conocimiento.
La pérdida de conocimiento. Qué curioso. Entonces, luego, claro, ese reloj, digamos, que tiene ese ritmo y que va a depender de las circunstancias, en cierta medida, en la que se encuentre una persona.
Efectivamente.
Sin embargo, hay veces en las que pierde el ritmo por otras razones que no tienen nada que ver con lo que esté sucediendo alrededor, por una enfermedad o por un mal funcionamiento, podríamos decir.
Exacto,
la zona, ¿no?
Exacto. Hay enfermedades, lo que llamamos enfermedades del tejido de conducción o del tejido de estimulación. Esas propias células pueden enfermar. Esas células puede ocurrir que se mueran algunas células, o que haya lo que llamamos fibrosis, es como cicatriz dentro de esas células, con lo cual dejan de funcionar bien. Y hay veces que es tan importante que el corazón va muy despacio, y que el paciente lo que necesita es un estímulo externo. Esos son los pacientes a los que les implantamos un marcapasos. Un marcapasos es una máquina que produce estímulos eléctricos y que, en cierta forma, sustituye al marcapasos natural.
Pero eso, claro, lógicamente tiene un ritmo determinado, el que sea.
El marcapasos tiene un ritmo. Habitualmente lo que hacemos es poner el marcapasos solo si no funciona el corazón del paciente. O sea, lo ponemos de reserva. Normalmente los marcapasos, los pacientes, cuanto menos lo usen, mejor. En principio porque duran más. Pero es mejor tener el ritmo propio, que llamamos el ritmo propio, que el ritmo de marcapasos. Pero lo ponemos por si acaso. El marcapasos tiene una frecuencia cardíaca mínima y una máxima. Tiene unos sistemas, los marcapasos modernos tienen unos sistemas bastante complejos que detectan si el paciente se está moviendo, si está caminando. Y si está caminando, pues lo que hace el marcapasos es ir más rápido, ¿no? Porque el paciente necesita más latidos. Entonces, hoy día los marcapasos no van fijos a 60 latidos por minuto, como era antes, ¿no? Hoy día, si el paciente necesita más, el marcapasos va más rápido.
Quiere decir que también puede detectar si el corazón del paciente está funcionando correctamente y entonces él no interviene.
Efectivamente, claro, efectivamente. De hecho, hay varios tipos de marcapasos. Hay algunos marcapasos que solamente estimulan a los ventrículos, esto es, a las bombas que expulsan la sangre. Otros marcapasos que solamente estimulan en las aurículas, que es en la zona donde estaba el marcapasos inicial. Y otros que estimulan en los dos. Pero efectivamente tienen las dos capacidades, de detectar y de estimular. Detectan, y si no detectan, estimulan. Si detectan, pues se inhiben, que quiere decir que dejan al corazón latir.
¿Qué tamaño tiene un marcapasos de esos?
Es aproximadamente, pues tendrá un diámetro de, pues, de 5 o 6 centímetros. Suelen ser redondeados u ovalados y un grosor pues de 1 o 2 centímetros más o menos. Se implanta, esto lo estamos hablando de la pila, del generador de impulsos. Se implanta debajo de la piel, en la zona del pecho, y hay unos cablecitos que van por dentro, por la vena subclavia habitualmente, que llegan hasta el corazón, se enganchan en el corazón. Y esos son los cables a través de los cuales llega el impulso eléctrico al corazón. Hoy día, aparte de el mundo de lo que llamamos los dispositivos cardíacos, es muy amplio y no solamente tenemos marcapasos. Tenemos también unos dispositivos especiales que se llaman desfibriladores. Actúan como marcapasos, pero además, cuando detectan una fibrilación...
¿Qué es una fibrilación?
La fibrilación ventricular es la causa número uno de parada cardíaca, de muerte. Es una arritmia del corazón, que el corazón, el ventrículo, que por ejemplo va a 60 latidos por minuto, de repente en vez de ir a 60 latidos por minuto va a 500 latidos por minuto. Ir a 500 latidos por minuto es como ir a cero. No genera ningún tipo de impulso de la sangre.
No le da tiempo realmente a impulsar.
No se llena, claro.
Es como si estuviera parado.
Es exactamente igual que si estuviera parado, ¿no? Ajá. De hecho, un corazón que está fibrilando, finalmente, al cabo de los minutos, se para del todo.
¿Y por qué fibrila un corazón?
Pues la causa número uno es el infarto. La gran mayoría de los pacientes que se mueren por infarto no se mueren porque no puede bombear el corazón la sangre. Se mueren porque tienen arritmias. Si quieres, luego explicamos en qué consiste el infarto. Sí. Pero un paciente tiene un infarto y lo que ocurre es que hay una inestabilidad eléctrica. Este mecanismo, este proceso eléctrico que os comentaba antes, desaparece. Y lo que ocurre es una fibrilación ventricular. Eso lo que hace es que se pare el corazón, no llega sangre al cerebro, el paciente se muere. Entonces, hoy día tenemos unos marcapasos, unos dispositivos que son capaces de detectar esa fibrilación y de desfibrilar a los pacientes. Ajá. Estos dispositivos están indicados solamente en un determinado grupo de pacientes. Es un grupo de pacientes pequeño, los de más alto riesgo. Son pacientes que habitualmente o que tienen un corazón muy débil, o que han tenido ya un infarto y tienen arritmias. Básicamente esos son los dos grupos principales. O pacientes que ya han tenido una fibrilación, que han tenido la suerte de que les han desfibrilado y que previniendo que puede repetir, pues se les pone. Uh-huh. Luego hoy día también hay unos marcapasos que son especiales porque se llaman resincronizadores. Lo que ayudan es aumentar la fuerza del corazón. En corazones muy débiles, con muy poca fuerza, estos marcapasos tienen varios cables en distintas zonas del corazón y al estimular todos a la vez hacen que el impulso sea sincrónico y que el corazón se bombee con más fuerza, aumentar la fuerza. Entonces, básicamente esos son los tres dispositivos que tenemos hoy día. El marcapasos, que ya lleva muchos años, el resincronizador, que llevamos implantando pues igual 15 años más o menos, y el desfibrilador, que también llevará una cosa así, ¿no? En torno a 15-20 años poniéndose desfibriladores, ¿no?
De todas formas, esas pérdidas de ritmo, podremos decir, del corazón, pueden tener varias causas y además distintos tratamientos, dependiendo. No solo vamos a llegar al caso extremo del infarto, ¿no? Sino que hay toda una gama. De hecho, Rosa, que está aquí, su padre ha estado hace poco y ha recibido uno de esos tratamientos, que esa es una de las razones por las que estamos precisamente charlando ahora, ¿no? ¿Cómo son? Por esas arritmias, ¿no? Estamos hablando de pérdida de ritmo, ¿no?
Ajá. Las arritmias, hay muchos tipos de arritmias. Nosotros los cardiólogos hacemos 5 años de cardiología y luego, si uno quiere ser especialista en arritmias, pues tiene que estar por lo menos otros 2 años solo dedicado a eso, ¿no? Habitualmente nos subespecializamos en una parte de la cardiología. En mi caso es la imagen, esto es la resonancia, el escáner y la ecografía. Otros cardiólogos se especializan en arritmias, están 2 años y luego toda su vida se dedican a las arritmias. ¿Con esto qué quiero decir? Que es un mundo extremadamente complejo el de las arritmias.
Estar 2 años estudiando el ritmo del corazón, que
y después de los 2 años no sabes nada, es extremadamente complejo. Ajá. Es extremadamente complejo. Entonces, básicamente solemos dividir las arritmias en 2 tipos. Unas que son supraventriculares, que son las de las aurículas, que digamos que en general son las benignas. Uh-huh. Estas arritmias no paran el corazón. Y las de los ventrículos, que pueden ser benignas o malignas, pero que las malignas suelen ser ventriculares, con lo cual las ventriculares pueden parar el corazón y pueden hacer que un paciente fallezca, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de las arritmias auriculares, la más frecuente es una que se llama fibrilación auricular.
¿En qué consiste?
Esto consiste en lo mismo que he explicado antes en el ventrículo, pero en las aurículas. Las aurículas, no sé si recordáis que comentábamos que eran como el reservorio, ¿no? Sirven de reservorio previo al ventrículo, que es el que expulsa la sangre.
O sea, porque la sangre, para entendernos, entra por la aurícula.
Eso es.
Ahí, digamos, se acumula un poquito y pasa a través de una válvula al ventrículo, ¿no?
Exacto.
Entonces, se contraen, pero tampoco es tan importante.
Desde un punto de vista, lo que comentábamos al principio de cómo es el corazón. El corazón es una bomba con 4 cavidades, pero efectivamente tenemos la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho.
Como creo que es importante tener una idea más o menos exacta de cómo es el corazón, vamos a poner un corto vídeo en la página web para que puedan verlo y puedan seguir mejor las explicaciones. De todas formas, antes de seguir, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Volvemos enseguida. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Y seguimos hablando del corazón, del ritmo del corazón, con don Gonzalo Pizarro Sánchez, que es cardiólogo especialista en imagen no invasiva en el Hospital Universitario Quirón de Madrid. Don Gonzalo, hablábamos de que las arritmias son de distinta peligrosidad, podríamos decir, dependiendo de a qué zona del corazón afecten. Ya hemos dicho que el corazón es como una doble bomba, ¿no? Es como si tuviéramos dos corazones, ¿no? Y que cada bomba tiene aurícula y ventrículo. Vamos a repasar un poquito esto antes de seguir.
A la aurícula izquierda le llega la sangre desde los pulmones. A través de unas venas, que se llaman venas pulmonares, le llega la sangre con oxígeno, oxigenada. Esta sangre pasa al ventrículo a través de una válvula. ¿Qué es una válvula? Es una compuerta. Es una compuerta que se abre y se cierra. En este caso, se abre en la diástole, que es cuando se está llenando el ventrículo, y se cierra en la sístole. ¿Por qué se cierra? Porque en la sístole el ventrículo izquierdo se está contrayendo y expulsa la sangre a través de la aorta hacia todo el organismo, y no queremos que vuelva hacia los pulmones.
O sea, cambia el circuito, digamos. Esas válvulas lo que hacen es cambiar el circuito.
Esas válvulas lo que hacen es, eso, efectivamente, conseguir que pase la sangre y que no vuelva, ¿no? Que pase en el momento que tiene que pasar, que en este caso es en la diástole, y que no vuelva en la sístole. Luego esperamos al siguiente latido y otra vez se abren para que vuelva a pasar sangre que ya les ha llegado de los pulmones y se vuelve a cerrar. Se abre y se cierra. Esa es la válvula mitral que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo expulsa la sangre por la aorta y a la salida de la aorta hay otra válvula. Se llama la válvula aórtica. Esta válvula hace lo contrario que la mitral. Se abre en la sístole para que salga la sangre del ventrículo izquierdo y se cierra en la diástole para que no vuelva.
Claro. Entonces, o sea, de esa manera el camino es siempre el mismo.
De esa manera el camino
entra por un sitio y sale por otro, ¿no?
Exactamente. El camino es unidireccional. De eso se trata, ¿no? De que sea pulmones, sangre oxigenada, aurícula izquierda, a través de la válvula mitral, ventrículo izquierdo, a través de la válvula aórtica, aorta, cerebro, riñones, y hígado, el resto. Y luego vuelve por las venas. Esta sangre vuelve sin oxígeno por las venas y vuelve por unas venas que se llaman venas cavas. Hay una vena cava superior y una vena cava inferior. ¿A dónde vuelve? A la parte derecha del corazón, a la aurícula derecha. La aurícula derecha es el reservorio de sangre sin oxígeno. Sangre que ya hemos usado, entre comillas, y llega desoxigenada. Entonces, esa sangre llega a la aurícula derecha y a través de otra válvula, que se llama válvula tricúspide, pasa al ventrículo derecho. El proceso es exactamente igual que lo que hablábamos para el corazón izquierdo. Aurícula derecha, ventrículo derecho, y el ventrículo derecho sale, y no sale a través de la aorta, sino sale a través de la arteria pulmonar. ¿A dónde va? A los pulmones.
A los pulmones.
A oxigenarse para que luego vuelva.
Esto, o sea, se llama... son dos bombas. Una bomba saca la sangre oxigenada de los pulmones y la reparte por el cuerpo, y otra bomba recoge la sangre ya sin oxígeno o consumida, podemos decir, o utilizada.
Efectivamente.
Y la devuelve a los pulmones para que se oxigene.
Efectivamente. Son los dos circuitos, ¿no? El circuito pulmonar y el circuito que llamamos sistémico. Y efectivamente son los dos corazones, que llamamos el corazón derecho, que es el de los pulmones, y el corazón izquierdo, que es el de la aorta, y que llega a todas partes.
Pero late a la vez. Tenemos dos corazones, ¿no?
Sí, nosotros les llamamos corazón derecho y corazón izquierdo, efectivamente, como si tuviésemos... Bueno, hay gente que tiene corazones partidos, ¿no? También hay algunos que tienen divididos en dos también, ¿no?
Volvamos entonces, ahora que nos hemos aclarado, al tema de las arritmias, ¿no? ¿Dónde se producen?
Efectivamente, entonces estábamos con el tema de las arritmias. Las arritmias se pueden producir en la parte de arriba del corazón, en la parte de las aurículas, ¿no? De los reservorios. Estas arritmias, como es fácil de comprender, son mejores, entre comillas, que las de los ventrículos. Las de las aurículas habitualmente son benignas. La más frecuente, como decíamos, es la fibrilación auricular. Esto consiste en que las aurículas no se contraen. Las aurículas, como están a 500 latidos por minuto, pues es como si no se contrajesen. Entonces, ¿qué problema puede dar esto? El problema es que las aurículas, como decíamos, es un reservorio, pero es un reservorio activo, que no está totalmente quieto en condiciones normales. Si ahora, con la fibrilación auricular, está totalmente quieto, esa sangre se puede estancar. Y si se estanca, ¿qué pasa? Se pueden producir trombos, se pueden producir coágulos en las aurículas. Un coágulo que se forma en la aurícula, volvemos otra vez al esquema del corazón, las cuatro habitaciones, imaginemos que un coágulo se forma en la aurícula izquierda y que sale de ahí. Si sale de la aurícula izquierda, sale espontáneamente, atraviesa la válvula mitral, va al ventrículo izquierdo, sale del ventrículo izquierdo atravesando la válvula aórtica y puede ir a cualquier lado. Sí. Si va a la cabeza, lo que tenemos es un ictus, un accidente cerebrovascular, una embolia.
Porque el trombo, claro, acaba obstruyendo.
Acaba obstruyendo
el paso
una arteria.
Alguna arteria.
Efectivamente, efectivamente.
Si esa arteria está en el cerebro.
Pues uno puede dejar de hablar o uno puede dejar de mover una parte del cuerpo que es lo habitual. Entonces, que ese es el problema que tiene la fibrilación auricular, que se pueden producir trombos dentro del corazón. Y para eso, habitualmente, existen unas indicaciones en determinados pacientes, pero en la mayoría de los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen que tomar un fármaco que diluya la sangre, que evite la formación de trombos en las aurículas. Este es el famoso Sintrón que toma mucha gente. Sí. Pues este es un fármaco que lo que hace es diluir la sangre y hace que no se formen trombos en las aurículas y que no se formen las embolias.
Ya.
Puede ser al cerebro, puede ser a una pierna, o puede ser a cualquier parte del organismo.
Pero en última instancia la causa fundamental se debe a esa arritmia que se produce.
Efectivamente, ¿no? Un paciente tiene, muchas veces nos llegan al hospital un paciente con un ictus, o sea, con un accidente cerebrovascular, y la causa es el corazón. La causa es el ritmo del corazón.
Uh-huh.
Su cerebro estaba perfectamente, sus arterias del cerebro estaban perfectamente, pero ha llegado un trombo desde la aurícula, que se ha formado por la arritmia, ha llegado hasta el ventrículo y ha llegado hasta el cerebro. Entonces, muchas veces el corazón ayuda a todo el organismo, pero también puede ser causa de enfermedad de otras partes del organismo. Otra cosa que produce la fibrilación auricular es que hay veces que el corazón va muy rápido. Las aurículas van a 500 latidos por minuto, los ventrículos no, van a menos, por suerte. Pero pueden ir a 200 latidos por minuto. Entonces, ir a 200 latidos por minuto durante mucho tiempo, meses, el corazón se cansa.
Claro.
Y pierde fuerza. Esa es la otra. Entonces, los pacientes con esta arritmia, que ya le digo que es igual, pues la arritmia más frecuente es el 80% de las arritmias son esta, ¿no? Incluso más. Esos pacientes, hay veces que también lo que necesitamos es un fármaco que haga que el corazón vaya un poco más lento, ¿no? Que el ventrículo izquierdo vaya más lento. Son las dos cosas que hay que cuidar en la fibrilación auricular: que no se formen trombos y que el corazón tenga un ritmo lento, se tranquilice, aunque no sea rítmico, aunque sea arrítmico, aunque mantengamos la arritmia, pero que la tengamos controlada, digamos, controlar la frecuencia cardíaca.
Yeah. O sea, porque entonces cuando hablamos de arritmia, claro, yo que algo de música estoy estudiando, aunque tocando trombón sea muy malo, pero sí sé que cuando uno tiene que seguir el ritmo, y si es a 60 por minuto, tiene que marcarse siempre igual. Entonces entiendo una pérdida de ritmo como que en un momento determinado se producen dos latidos rápidos y después a lo mejor uno lento, después otro más rápido. ¿En ese sentido se cambia el ritmo?
Sí,
¿o
no,
simplemente se acelera o se frena?
Efectivamente, bueno, esa es una pregunta muy buena porque pasan las dos cosas. Dentro del mundo de las arritmias tenemos, lo solemos dividir en bradiarritmias y taquiarritmias, que el corazón va muy rápido o que el corazón va muy lento. El que el corazón vaya desacompasado, esto es, que vaya de un modo irregular, eso es característico y casi único de la arritmia que os he estado comentando, de la fibrilación auricular.
Uh-huh.
En esa arritmia, el corazón, en vez de ir así, el corazón va así. Sin embargo, hay otras arritmias, como por ejemplo una taquicardia que es bastante frecuente, se llama taquicardia intranodal. Es una taquicardia benigna y que se forma en las aurículas y que no se forma propiamente en las aurículas, pero es una taquicardia supraventricular. Entonces, lo que pasa con esa taquicardia es que el corazón va así y cuando empieza, empieza así. sea, va regular pero muy rápido.
Puede aumentar, sí.
A diferencia de una bradicardia, que lo que ocurre es todo lo contrario, ¿no? Va regular pero muy lento. En vez de ir a 60 latidos por minuto, pues va a 20 latidos por minuto o incluso a menos, ¿no?
Entonces, ahora, empiezo a comprender eso de los dos años estudiando exclusivamente las arritmias.
Es un mundo muy complejo. Bueno, como todo en biología y en medicina, la verdad es que cuando uno empieza a investigarlo es muy complejo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, poco a poco yo creo que vamos... no tiene nada que ver lo que se conoce hoy con lo que se conocía hace 50 años. El avance de la medicina ha sido brutal en los últimos 50 años, que eso no se había dado en los anteriores siglos y siglos, ¿no?
Y en cuestiones de tratamiento, has mencionado fármacos que no son propiamente para la arritmia, sino que son para los trombos, ¿no?
Efectivamente.
¿Hay algún fármaco que lo tomes y el corazón vuelva a latir a su ritmo?
Sí que hay. Sí. Esos son los antiarrítmicos. Hay varias familias de antiarrítmicos que lo que hacen es estabilizar la electricidad del corazón. Uh-huh. Intentan pasar el ritmo que por cualquier motivo no es el normal, que pase a ser normal, ¿no? Hay pastillas, hay fármacos que se ponen intravenosos y bueno, la verdad es que aquí sí que estaríamos horas y horas hablando de los fármacos antiarrítmicos, pero efectivamente hay algunas pastillas que lo que consigue es que la arritmia desaparezca. Y también hay tratamientos que no son farmacológicos. O sea, las arritmias también se pueden tratar de modo no farmacológico. ¿Cuáles son? Normalmente lo que se hace es un estudio electrofisiológico. Uh-huh. Esto es un cateterismo. No sé si habéis oído hablar. Esto es llegar al corazón con un catéter. Un catéter es un cable. Uh-huh. Entonces, los cateterismos pueden ser derechos, como antes hablábamos del corazón derecho, o izquierdos. Uh-huh. ¿En qué se diferencia?
¿Cómo se llega con un cable al corazón? ¿Desde dónde se lleva?
Un ejemplo. Sí. Habitualmente, desde donde se llega es desde la ingle. Se pincha en la ingle. En la ingle pasan una vena y una arteria que se llaman vena femoral y arteria femoral. Uh-huh. Se pincha con una aguja y a través de un pequeño tubo se mete un cable.
¿Por dentro de la arteria?
Por dentro de la arteria o de la vena. Ajá. Entonces, imaginemos que es la arteria. Uh-huh. Y metemos un cable. Si subimos, ¿a dónde llegaríamos? Si es una arteria...
Va siguiendo la arteria
y sube por la aorta. Claro. Y llegamos al ventrículo izquierdo. Ese es un cateterismo izquierdo. Ajá. Si en vez de la arteria cogemos la vena, subimos por la vena femoral, subimos por la vena y llegamos a la vena cava y llegamos a la aurícula derecha. O sea, llegamos a la derecha del corazón. Ese es un cateterismo derecho. Sí,
pero una vez que entra el cable, siempre se acaba en uno de esos dos sitios. No existe posibilidad.
Hay que dirigirlo. Sí, sí, claro, puede ir por otros sitios.
Hay que saber conducir, ¿no?
Efectivamente, hay que dirigirlo. Hoy día los catéteres van casi solos. Uh-huh. O sea, la tecnología ha avanzado tanto, la fabricación de los catéteres es muy compleja también, pero hoy día ya es bastante fácil llegar al corazón. No suele ser muy complejo y los catéteres no se van por recovecos. Uh-huh. Siguen el camino que tienen preestablecido y suelen llegar al corazón. Uh-huh. Entonces, para tratar las arritmias, habitualmente empezamos yendo al corazón derecho. Vamos por la vena. Uh-huh. Llegamos a la aurícula derecha y estudiamos cómo es la electricidad del corazón. Vemos de dónde vienen los impulsos.
Pero ¿cómo estudian los impulsos eléctricos? Yo habría entendido que iban un poco por la superficie del músculo o van por dentro.
Van por dentro. O sea, siguen las aurículas, pero por la parte que toca con la sangre.
Ajá, ya.
O sea, por la pared de la aurícula, pero por lo que llamamos el endocardio. Ajá. Que quiere decir la zona que toca con la sangre.
Ah, bien, bien.
Y eso, de todos modos, la electricidad se puede detectar desde dentro del corazón, desde la sangre. Se detecta la electricidad del corazón, ¿no? Y entonces nosotros lo que llevamos es un cable y ese cable lo que hace es detectar electricidad y detecta dónde está el problema. Imaginemos que el paciente lo que tiene es que en vez de su marcapasos natural tiene otras células en otro sitio que dicen, pues ahora voy a ser yo el marcapasos en vez de tú, y en vez de ir a 60 latidos por minuto voy a ir a 200 latidos por minuto.
O sea, el marcapasos realmente hay un grupo de células que son directoras, mandan el impulso y las otras le siguen.
Efectivamente, ¿no? así es.
Y es como si de buenas a primeras apareciera por ahí alguien diciendo...
Aparece
un motín
celular. Efectivamente, ¿no? Sí, unas células que dicen, pues no, ahora quiero ser yo, ¿no? Por diferentes motivos, puede ser pues porque se haya producido un infarto y que esa zona se quede aislada, y pues ahora soy yo el que quiere marcar el ritmo. Entonces se pone a 200 latidos por minuto. Nosotros llegamos con nuestro catéter a la aurícula y decimos, anda, mira, esto viene de aquí, exactamente de aquí. ¿Qué hacemos? Cogemos otro catéter, lo llevamos exactamente al milímetro a de donde viene ese estímulo y quemamos esa zona.
Se matan las células.
Se matan esas células.
Y eso es precisamente lo que le han hecho a Antonio Lencero, que comentábamos al principio, que es justo el padre de Rosa, que está aquí con nosotros.
Efectivamente es. Uh-huh. Se matan esas células y se cura la arritmia.
¿Pero cómo lo ven? ¿Cómo ven que está...?
Lo vemos... Bueno, hay muchas formas de verlo. Habitualmente lo vemos con rayos X, o sea, llegar hasta arriba llegamos con rayos X, pero ¿dónde está la célula exactamente o el grupo de células que producen la arritmia? Normalmente se detecta con la electricidad. Detectamos que la electricidad viene de muy cerca, ¡pum! Estás encima de donde viene ese estímulo tan rápido. Entonces, sabes que viene de ahí y sabes que las células están ahí. Haces una quemadura con radiofrecuencia y desaparece. Y desaparece la arritmia y ya se ha curado. Eso, no vuelve a aparecer esa arritmia. Ajá. Entonces, ese es un método que llamamos un método invasivo, porque estamos entrando en el corazón, de tratar las arritmias. Otro método es, si uno tiene lo que llamamos la fibrilación auricular, es... Un método es lo que seguro que conocéis, que es la desfibrilación o la cardioversión. Es esto que sale en las películas que ponen
una descarga
eléctrica. Es eso que hace resetear el corazón, que empiece de cero, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, la fibrilación auricular, le damos una descarga eléctrica y el corazón empieza de cero. ¿Y cómo empieza de cero? Pues con su marcapasos natural, con el ritmo sinusal. Entonces, después de una desfibrilación, de una cardioversión, aparece el marcapasos natural del corazón. Esa es otra forma de tratar las arritmias.
O sea, que realmente eso no es para poner en marcha el corazón porque esté parado.
No.
Es todo lo contrario. Es para que se pare en un momento y empiece a latir a su ritmo.
Cuando un corazón está parado, que eso se llama asistolia en términos cardiológicos, la desfibrilación, o sea, el choque eléctrico no vale para nada. No hay que hacerlo, ¿eh? Lo que se hace es intentar espabilar al corazón, y se intenta espabilar con fármacos y con masaje. Las pruebas de reanimación cardíaca, el masaje cardiopulmonar, las compresiones del pecho, uh-huh, eso hace que el corazón se pueda volver a estimular y vuelva a latir. Pero una descarga eléctrica en un paciente cuyo corazón está en asistolia, que quiere decir que no tiene actividad eléctrica, no vale para nada. ¿Para qué? ¿En qué pacientes sirve la descarga eléctrica? En los que tienen fibrilación, en los que es un caos la electricidad. Es tal caos que el corazón no se contrae. Entonces, cuando uno da el choque eléctrico, pues otra vez vuelve a latir el corazón, de modo normal, ¿no? Esa es otra forma de tratar las arritmias. De hecho, lo que comentábamos antes de los dispositivos hacen eso. El desfibrilador... El marcapasos este, que es un poquito más grueso que los normales que ponemos en pacientes con alto riesgo de muerte súbita, de tener arritmias malignas, lo que hace es la descarga eléctrica. Lo mismo que aparece en la serie de urgencias, que palas, ¡pum! ¡Tal! ¿No?
Sí, sí.
Le da, pues eso mismo, ¿no? Lo que hace es, este aparato detecta la arritmia, detecta que es una arritmia maligna, y lo que da es un choque eléctrico de alta intensidad.
Directamente,
¿no? Resetea.
Sitio, ¿no? En ese caso,
bueno, en este caso lo que hace es atravesar el corazón. Resetea el corazón y otra vez el nódulo sinusal, que es el marcapasos normal, vuelve a latir, ¿no? Ajá. Y otra vez vuelve a latir el corazón.
Bueno, la verdad es que es impresionante.
Entonces, una forma de ver el corazón, sin meter ninguna cosa por dentro, sin que sea una cirugía invasiva, es poderlo ver desde fuera, con algún sistema que...
Efectivamente, haya. Sí. De hecho, recientemente existe el cardiólogo especialista en imagen no invasiva, como por ejemplo yo.
Es lo que habíamos dicho en un principio. Habíamos dicho que sí, es cardiólogo especializado en imagen cardíaca no invasiva.
Se puede mirar el corazón desde fuera. De hecho, los cateterismos que comentábamos antes, pues todo suena muy bien, pero hay complicaciones. No es lo mismo coger a alguien y sacarle sangre del brazo que meterse dentro del corazón. Se pueden producir infartos, es muy bajo el riesgo de complicaciones, pero existe. Con lo cual, es mucho mejor ver las cosas, si solamente es para diagnosticar, es mucho mejor verlo desde fuera, no tener que entrar en el corazón. Para verlo desde fuera tenemos muchas técnicas hoy día. la que más usamos los cardiólogos desde hace más de 100 años es el electrocardiograma. En el electrocardiograma lo que detectamos es la electricidad, lo que comentaba antes. La electricidad. Pero cuando un corazón está mal, esa electricidad también está mal. Con lo cual el trazado que realiza el electrocardiograma está alterado. Nos da muchísima información el electrocardiograma. Habitualmente no es la prueba definitiva. Habitualmente es una prueba que te lleva a otras. Pero un electrocardiograma normal, en un altísimo porcentaje, es un corazón normal. Con lo cual, esa es la prueba que nosotros tenemos de inicio, el electrocardiograma, siempre. A partir de ahí, hoy día, un cardiólogo tiene que hacer ecografías. El ecocardiograma es una ecografía como las del embarazo, pero que lo que vemos es el corazón. Los sistemas son, en general, un poco más complejos porque el corazón se mueve muy rápido. Entonces, necesitamos lo que llamamos una buena resolución es temporal, que quiere decir ver las cosas que se están moviendo sin que aparezcan borrosas. Entonces, hoy día los aparatos de ecografía modernos tienen una resolución excelente. Y hoy día...
¿Hasta qué punto? ¿Qué se puede ver? ¿Se puede ver la imagen del corazón como es?
O... Se ve el corazón perfectamente.
Perfectamente.
Sí, se ve perfectamente el corazón.
¿Y si te está dando una arritmia en ese momento, se ve dónde está la arritmia? ¿En qué punto del corazón te está produciendo?
No, con la ecografía no se ve eso. Con la ecografía no se ve exactamente desde dónde viene la arritmia. Eso, para eso, a día de hoy hay que entrar en el corazón. Para ver eso específicamente...
Hacer el cateterismo.
Hay que entrar en el corazón. Yo creo que en un futuro no muy lejano, yo siempre me lo he preguntado, no creo que sea tan difícil desde un punto de vista tecnológico detectar la electricidad, aunque es una electricidad muy bajo voltaje, detectar la electricidad desde fuera. ¿Por qué necesitamos meter un catéter hasta dentro para detectar electricidad? Si al final es cuestión de señal. Yo creo que sí. Probablemente en un futuro no muy lejano seamos capaces de detectarlo desde fuera. Pero a día de hoy, los problemas eléctricos de unas células que saltan, para detectar dónde están hay que detectarlo desde dentro, desde fuera no lo vemos. Con la ecografía vemos muy bien cómo funcionan las válvulas, cómo funciona el miocardio, cómo expulsa la sangre, si hay una zona que se contrae mejor, una zona que se contrae peor.
Pero de todas formas, perdona, el corazón es algo tridimensional, tiene tres dimensiones, ¿no? Y la ecografía es como una imagen, pero claro, a distintas profundidades. No es lo mismo llegar a la pared exterior del corazón que un poquito más dentro, que a las válvulas, que esa ecografía permite distinguir esas profundidades.
Sí, el ultrasonido que usamos atraviesa el corazón, todo. Entonces vemos todo el corazón.
Sí, porque ecografía decimos es un eco realmente de un sonido, un ultrasonido.
Efectivamente.
O sea, se lanza un sonido y es como el eco, lo que se lee es el sonido de vuelta, ¿no?
Exactamente igual. Es nosotros lo que ponemos, que se llama transductor, lo que ponemos en el pecho del paciente, es un aparato que emite y que recibe ultrasonidos. Y que codifica la recepción de ese eco, de ese ultrasonido recibido, lo codifica en una imagen. Y la imagen que vemos, pues en este caso es del corazón latiendo. Lo que comentabas de que el corazón es tridimensional, efectivamente, el corazón es tridimensional. Y por fortuna, hoy día, tenemos la tecnología para verlo tridimensional con el eco.
Sí, es que me refería, porque yo siempre pienso en el sonar de los submarinos que hemos visto en las películas, ¿no? Que lanzas un sonido que se refleja en la superficie terrestre o en la base de tierra del fondo del mar y nos devuelve la orografía del fondo del mar, ¿no? Pero claro, nos devuelve la forma de la superficie, no lo que hay debajo. Por eso es por
estos
lo que
ultrasonidos
por
atraviesan.
Estos lo atraviesan y entonces ¿qué pasa? Que
algunos rebotan y otros no. Entonces,
dependiendo de la profundidad se recibe un eco distinto.
Exactamente, eso es.
Y eso lo tendrá que interpretar un ordenador.
Efectivamente, lo interpreta el ordenador. De hecho, tenemos la tecnología que se llama tecnología Doppler. ¿En qué consiste? Consiste en que estructuras que se están moviendo, como es la sangre, el aparato manda un ultrasonido y lo recibe. Y ve lo que se ha movido esa estructura. Y lo codifica en colores. Entonces, cuando nosotros hacemos una ecografía, que no sé si os habéis fijado, que hay veces que aparecen colores rojos y azules, no es que sea sangre oxigenada y sangre sin oxigenar, sino que es sangre que se acerca o sangre que se aleja.
Sí, es el efecto Doppler típico del tren que se acerca, que cuando se acerca el pitido es más agudo y cuando se aleja es más grave, ¿no? Ese eco de ese sonido cuando llega al corazón, si se está moviendo hacia nosotros...
Efectivamente, ¿para qué nos sirve esto, por ejemplo? es muy útil en los pacientes que tienen las válvulas mal, que no cierran bien las válvulas. Como comentábamos antes, la sangre en el corazón izquierdo, como ejemplo, pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de una válvula que se llama válvula mitral. Y esa válvula tiene que cerrar herméticamente para que cuando el ventrículo izquierdo se contraiga, no haya...
No pierda la sangre.
Eso es, no vaya para atrás la sangre. No haya lo que llamamos una regurgitación. Entonces, si esa válvula, por varias causas, porque se hace vieja, o porque ha tenido una infección, o por cualquier causa, no cierra bien, hay un chorro de sangre que vuelve hacia atrás. Eso se llama regurgitación mitral. Y eso lo detecta el Doppler. ¿Por qué? Porque es sangre que se tendría que ir alejando y se acerca. Uh-huh. Y se acerca justo en la sístole. Y se acerca a través de la válvula mitral. Con lo cual, ese es un chorro que ahí no tendría que estar. Ese es un chorro de sangre que...
Y eso se puede detectar.
Y eso se detecta con la ecografía. De hecho, se detecta incluso en tres dimensiones también. Uh-huh. Hoy día tenemos la capacidad de ver la dirección que lleva, el tamaño que tiene ese flujo, y dependiendo del tamaño y de la severidad de esa insuficiencia o de esa regurgitación, pues el paciente hay veces que se tiene que operar, quitar esa válvula y poner una nueva.
Y antes de existir esta tecnología, había que abrir y mirar.
Antes,
o había alguna otra forma de verlo.
No, hoy día, obviamente, nosotros siempre a los pacientes, siempre se ha dicho, y es cierto, que el 90% del diagnóstico en cualquier paciente, en cualquier especialidad médica, se llega al 90% del diagnóstico con la anamnesis, que es con preguntar al paciente, y con la exploración física. Eso, hace 100 años, era lo que tenía. Y punto final. La exploración física al fonendo. Entonces, cuando hay una regurgitación, como esa, por ejemplo, la regurgitación mitral, decíamos que había un chorro que iba para atrás. Y es un chorro que pasa por un agujerito pequeño. Cuando uno pone una manguera y pone el dedo, y pasa por un agujerito pequeño, suena. Pues entonces eso es un soplo. Entonces, a los pacientes que tienen una regurgitación mitral, la válvula no cierra bien, se les ausculta un soplo. Uno pone el fonendo y en vez de oírse pom 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 pom, se oye pom pom pom. Entonces, antes se auscultaba y se decía, este paciente tiene una insuficiencia mitral, hay que operarle. ¿Qué motivo? Y se abría y efectivamente la tenía. Lo que pasa es que había veces que no la tenía. Ese era el problema, que hoy día tenemos las técnicas diagnósticas tan avanzadas que el error diagnóstico es muy raro. Es muy raro, todavía existe, ¿no? En casos muy, muy, muy aislados, pero es muy raro. El paciente que va a quirófano está muy estudiado, se sabe perfectamente lo que tiene, y el cirujano sabe perfectamente lo que se va a encontrar cuando abre ese corazón. Antes, pues eran un poco a la aventura. Y antes era más el arte de cada médico, en la auscultación, la experiencia de cada médico. Y hoy día la tecnología pues está ganando terreno al arte de auscultar, ¿no? Al arte de la exploración física. Es muy importante la exploración física, pero ningún paciente se va a operar de una válvula porque alguien le ha auscultado un soplo. Cero, nadie. Todo el mundo pasa por una ecografía, por lo menos, o se les hace una resonancia, un escáner o otro tipo de pruebas, pero por la auscultación solo... no va nadie.
Estas técnicas son relativamente recientes, ¿no?
Son relativamente recientes, sí, sí. La ecografía cardíaca está evolucionando y cada año es alucinante los avances que hay. Vamos a los congresos nacionales, internacionales, y es increíble de año en año cómo avanza la tecnología, ¿no? Pero la ecografía, pues tal y como la conocemos hoy día, en el cual se ve el corazón latiendo, pues puede que tenga 20 años, 30 años, una cosa así. No es una técnica de toda la vida, de toda la vida. Antes, efectivamente, era lo que comentabas, de que era solamente un haz de ultrasonidos y se veían unos puntos que se acercaban y que se alejaban, y hoy día se ve en dos dimensiones o en tres dimensiones. Con lo que, bueno, se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho.
¿Y qué cosas se ven más con el ecocardiograma tridimensional?
El ecocardiograma tridimensional, ventajas sobre el bidimensional son sobre todo las válvulas, sobre todo la válvula mitral, y luego la fuerza del corazón. Al ventrículo izquierdo, la sangre, o sea, el oxígeno, no le llega de la sangre de dentro. Necesita sus arterias, necesita sus tuberías,
su propio circuito.
Necesita su propio circuito que le lleve el oxígeno. Y estos se llaman arterias coronarias. Estas arterias salen de la aorta. ¿Os acordáis que decíamos aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, y sale la sangre por la aorta? Entonces, nada más salir de la aorta, hay unos tubitos que se llaman arterias coronarias. Estos tubitos dan la sangre al miocardio, a la bomba. ¿Qué pasa si una se obstruye? Pues como si se obstruye la arteria del dedo índice, el dedo se necrosa. El dedo, si no llega oxígeno, se muere. Pues si hay una zona del corazón que no le llega oxígeno, se muere, se convierte en cicatriz. Si esa zona es muy grande, pues el corazón se queda muy débil, porque el músculo se convierte en cicatriz, la cicatriz no se contrae, el músculo sí, la cicatriz pierde la función de bomba. Entonces hay músculos que, en vez de contraerse en todas sus paredes, hay una pared que no se contrae nada. Con lo cual, imaginemos que al ventrículo izquierdo le llega 100 mililitros de sangre en cada latido, que es aproximadamente lo que le llega. Lo habitual es que de esos 100 mililitros expulse en torno a 60. No expulsa todo. Si expulsase todo, se colapsaría. No se colapsa, ¿no? Deja una parte dentro. Expulsa 60. Eso lo llamamos fracción de eyección. Es un parámetro que usamos mucho los cardiólogos, y es de la sangre que le llega, ¿cuánta expulsa? De la sangre que le llega al corazón, ¿cuánta expulsa? Pues normalmente es un 60%. Si un paciente tiene un infarto y una parte del corazón es cicatriz, ya no es músculo, pues ese 60 se puede convertir en un 30 o en un 20. ¿Qué supone eso? Que el corazón, que el paciente se fatiga. El paciente no puede caminar, se tiene que parar porque se fatiga. Y ese corazón tiene más riesgo de arritmias, y ese corazón tiene más riesgo de pararse. Entonces, para ver la fuerza de ese corazón débil, el ecocardiograma tridimensional aporta un plus. Aporta un plus. Sabemos, porque si lo hacemos bidimensional, asumimos cómo es el resto. Y hacemos cálculos matemáticos y decimos, pues este paciente tiene una fracción de eyección del 25%. Pero lo asumimos, pues vemos de un lado, cortamos de aquí, cortamos de allá, cortamos de allá, decimos, pues más o menos un 25%. Con el ecocardiograma tridimensional es exacto. Tú adquieres el volumen que tenía el ventrículo izquierdo en la diástole y adquieres el volumen que tiene en la sístole. Lo restas y eso es lo que expulsa. No hay más, ¿no? Entonces, con respecto al bidimensional, lo que aporta el tridimensional, a día de hoy, las grandes ventajas son esas. Las válvulas, sobre todo la válvula mitral, y la fuerza del corazón. ¿Con qué fuerza expulsa la sangre del ventrículo izquierdo? Que ese es, aparte de dar calidad de vida, el que el corazón vaya más rápido, es el factor pronóstico, uno de los más importantes en cardiología, ¿no? El que tiene una fracción de eyección baja tiene un pronóstico peor que el que tiene una fracción de eyección normal. Eso es es básico, ¿no?
Bueno, evidentemente no tenemos 2 años para estudiar estas cosas, tenemos menos tiempo, pero a mí me gustaría que comentaras un poco cómo ves, como cardiólogo, cómo ves el futuro inmediato con estas tecnologías, hacia dónde va, a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Dónde te gustaría a ti tener un aparato que te diera no sé qué información que ahora no te dan?
Hombre, sin ninguna duda, yo y cualquier cardiólogo del mundo, lo que queremos es un aparato que nos diga qué paciente va a tener algo o está en riesgo de tener algo. Nos interesa ver la enfermedad, pero claramente lo que queremos es que no aparezca. Sabemos que hay pacientes que tienen más riesgo de tener un infarto, sabemos que hay pacientes más riesgo de tener arritmias, sabemos que hay pacientes con más riesgo, pero no lo sabemos identificar todavía. Tenemos algunas herramientas que más o menos los identifican, pero claramente nuestro objetivo es identificar a esos que tienen más riesgo y tratarlos antes de que tengan el infarto. Con lo cual, en nuestro caso en concreto, estamos investigando en animales, en humanos, el infarto de miocardio desde un punto de vista, pues, de imagen, pero efectivamente, si nosotros consiguiésemos una técnica de imagen que nos diga este paciente va a tener un infarto, y tengamos herramientas para tratarlo, pues esa sería la super herramienta. Tenemos algunas técnicas de imagen que nos dicen que este paciente tiene altas probabilidades de tenerlo, pero ese es el objetivo. El objetivo del médico es no tratar, es no tener que tratar, ¿no? Más que tratar, el primer objetivo es no tener que tratar. Entonces, lo ideal, y yo creo que el futuro va en eso, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar con el doctor Valentín Fuster en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y él es el director del centro, y él tiene una frase que siempre dice que los políticos están muy preocupados con lo que cuesta la prevención, con el dinero que cuesta la prevención, y él siempre dice que si te parece cara la prevención, prueba el tratamiento, ¿no? Claro. Y desde un punto de vista, aunque solo fuese desde un punto de vista económico, claramente la prevención y la detección precoz es nuestro objetivo número uno, ¿no?
Muy bien, don Gonzalo Pizarro Sánchez. Han sido unas explicaciones magníficas.
Bueno, es un mundo muy complejo y muy es difícil de simplificar, sobre todo sin imágenes. Sí, cuando tengáis la oportunidad, os enseño las imágenes, y la verdad es que la ecografía tridimensional, la resonancia magnética, el TAC multicorte, son absolutamente impresionantes las imágenes del corazón.
Vemos, ¿hay alguna imagen que podemos poner nosotros en la página?
Sí, claro que sí. Sí,
pues en ese caso, en la página web ponemos
las imágenes.
De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias.
Nada, encantado.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica. Todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Ciencias, 24 horas de ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar.